Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Bueno, un rato de charla futbolera con Enrique Ortego. Hola, Enrique.
Buenas noches.
Roberto Palomar. Hola, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, Elías Israel. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro. ¿Cómo estamos?
Tenemos el inicio de la segunda parte de la Copa América, ¿verdad? En La Serena, en el Estadio de la Portada, Evangelio.
Sí.
Argentina sigue ganando.
En el minuto 7 de la segunda parte, dando una buena imagen, ¿eh? El equipo de Tata Martino en el debut en la Copa América, porque es un equipo que parece más equilibrado, aunque la alineación te parezca muy ofensiva, pero el equipo parece bastante equilibrado, está jugando bastante bien. Acabamos de ver un remate en el que Messi se ha hecho daño en un costado, habían tenido la banda, pero yo creo que ha vuelto ya, ¿eh? Estamos en el 7 de la segunda parte y Argentina le sigue ganando 2-0 a Paraguay.
Con gol de Kun Agüero y de Messi de penalti a Di María. Yo le he visto otra vez ahora el penalti, como lo ha forzado Di María.
A mí me ha parecido penalti,
no sé
lo
si
busca Di María, pero a mí me ha parecido.
¿Lo tenéis puesto
penalti
alguno, Ortego? ¿Lo estás viendo o no?
Sí, bueno, sí, yo creo que es penalti.
Es penalti, ¿eh?
Sí,
pero que ha metido ahí la pierna bien para... Bueno, está jugando de centro del campo para arriba Banega, Mascherano, Pastore, Messi, Agüero y Di María.
Sí, por eso digo que es un once que te suena bastante ofensivo, pero como tiene a Mascherano en el equilibrio del mediocentro, que es una figura importantísima en esa selección, y tiene atrás a Otamendi y a Garay, que son dos muy buenos centrales, estaba mostrándose bastante equilibrada Argentina y yo creo que por fases del partido jugando bastante bien.
Y está Tevez calentando, es que tienen un montón de buenos delanteros estos.
Del centro del campo hacia adelante es tremendo lo
tremendo,
que tiene.
Tremendo, sí, tremendo. Bueno, Elías ha estado comentando el partido de Las Palmas, Las Palmas-Valladolid. ¿Te parece justo ganador de la eliminatoria de Las Palmas, Elías?
Sí, es verdad que el Valladolid ha caído con la cabeza bien alta, los dos partidos acaba con 9 jugadores y encerrando a Las Palmas, pero yo creo que se ha cumplido la lógica de la clasificación normal y creo que los dos equipos que estuvieron mejor, que son el Girona y el Las Palmas, pues han estado por encima de Valladolid, a menos que mañana haya un milagro en Zaragoza.
Vamos a darle la enhorabuena a Paco Herrera, entrenador de Las Palmas, que está a dos pasitos de estar en primera división, que es que hasta que llegas ahí hay un montón de montañas que pasar. Paco, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena, felicidades.
Gracias.
Lo has celebrado muchísimo porque menudo sufrimiento, ¿eh?
Sí, así es. La verdad es que tenía que ser así. Yo he comentado que el Valladolid es un equipo que merece pasar igual que nosotros. Y que no solamente que merece pasar, sino a veces por las circunstancias de la liga y circunstancias de ciertos partidos, pues no consigues objetivos cuando tienes un muy buen equipo como es el Valladolid, que podría haber quedado perfectamente igual que nosotros, segundo, no digo primero, pero al final el Sporting fue el mejor y el partido, eso dice la poca diferencia que puede haber entre uno y otro equipo y entre el Girona y, hombre, seguramente el Zaragoza en estos momentos esté un pelín por detrás, ¿eh? Pero cualquiera de los tres ahora mismo está la cosa muy igualada.
Cuando falla el penalti de Araujo en el minuto 90, que te han pasado por la cabeza mil historias, ¿no?
Bueno, me ha pasado por la cabeza el lo que todo el mundo habla respecto al año pasado, ¿no?
Sí.
El año pasado, ¿no? Y piensas, bueno, que está quedando un minuto, si queda un minuto, como ha habido solamente una falta, afortunadamente, y se han metido todos arriba como tenía que ser, piensas, ya verás tú que al final pasa.
Claro, cosa, es que, ¿no? Y como te viene a la cabeza eso, te viene lo del Girona el otro día.
Claro,
y
efectivamente, lo del Girona es precisamente otra circunstancia. Bueno, pues estamos en los playoffs, estamos de que suceda estas cosas, pues nada, pues efectivamente a sufrirlo y punto.
En las notas que tienes a mano son las de Girona, ¿no?
Sí, lógicamente.
Estás pensando en ese partido, en ese duelo, que es primero, claro, primero en Las Palmas y luego en Girona.
Sí, yo ya a partir de ahora mismo, yo ya me quedaré ahora un par de horitas a empezar a ver cosas, a estudiar cosas. Creo que vale la pena quitarte horas de sueño y el trabajar el partido desde este momento.
Bueno, Paco, pues nada, que no sufras mucho, que esto, ¿qué tal lo llevas esto? ¿Que cómo lo llevas? Que esto es
bueno,
tremendo, ¿eh? Bueno, ya tienes la experiencia del año pasado,
bien,
¿no?
No, yo lo llevo bastante bien, claro, yo seguramente soy mayor que los otros entrenadores, entonces tengo más años de experiencia en esto y ellos sufrirán un poquito más que yo.
Muy bien, Paco, que lo vamos a disfrutar con vosotros. Seguramente, con respeto para el Zaragoza, será el Girona, pero hay que jugar el partido mañana a las 5 en Girona.
Claro, claro.
Es el 0-3.
Claro. Zaragoza merece todo el respeto.
Por supuesto. Paco, un abrazo y hablamos, gracias.
Muy bien, gracias.
Hasta luego. Esto de subir a primera lo que cuesta, cuando te metes ya en las promociones, es que tienes que tener el corazón del aficionado y de los jugadores y del entrenador a prueba de bomba. Bueno, ¿habéis visto a España femenina? ¿Has hecho para mañana, Ortego, análisis o no?
Sí, sí.
Sí, que has empezado a hacerlo, lo hiciste el otro día contra Costa Rica. ¿Qué tal lo llevas esto? Porque es nuevo para ti también, ¿no?
Bueno, sí, más o menos tengo amigos que me han ido diciendo un poco cómo juega este equipo y sobre todo me han hablado un poco de fútbol femenino individualmente, de los jugadores o de las jugadoras sobre todo. Y bueno, a mí hoy me ha gustado mucho Virginia Torrecilla, que no jugó el otro día. En el informe que me habían pasado los amigos estos me decían, es como Busquets, y realmente es como Busquets, es que se coloca igual, juega un toque, busca apoyos constantes a los compañeros que se rodean, se mete entre los centrales, y yo lo que no termino de entender es cómo no jugó el primer partido contra Costa Rica, porque todo el mundo le daba como titular en el equipo, no jugó el otro día sin embargo, y hoy hasta que se ha tenido que ir lesionada me ha parecido una muy buena jugadora, tiene 20 años. No me extraña que el Montpellier se la haya quitado al
Barcelona.
Sí,
se va
al
Montpellier, se va a la Liga Francesa. Roberto Elías, ¿con qué ojos miráis esto? Que es nuevo para nosotros, que las chicas estén en un Mundial, un España-Brasil, hemos perdido 1-0 y para mí, no sé, Brasil no me ha parecido gran cosa.
No, yo creo que, claro, oyes Brasil en fútbol, sea femenino o masculino, y siempre te esperas pues una superpotencia. No me la parece. Yo desde el principio ya digo, bueno, estas nos van a arrasar. Y he visto que no, que había partido, que había competencia y que se podían hacer cosas. Y ha sido una pena porque por lo menos el empate lo hemos tenido a él. ¿Con qué ojos lo miras? Pues yo el otro día con ojos de absoluto novato, porque un partido entero de fútbol femenino...
No habías visto, ¿no?
Yo no lo había visto.
Como muchos,
y
como mucha gente.
Lo confieso y llamarme, no sé, ignorante, bueno, lo que quieras. Yo un partido completo de fútbol femenino no lo había visto y el otro día me senté profesionalmente a verlo. Me parece que es una oportunidad de oro, de verdad. Ojalá sigan las chicas adelante porque creo que estas cosas producen un efecto contagio y que, bueno, pues con el paso del tiempo, con el paso de los años, esto va a ir a más. Estoy completamente seguro. Bueno, va a ir a más cuanto más pronto se empiece a jugar al fútbol. O sea, ahora estamos acostumbrados en los chavales a las categorías chupete, que todavía crías no hay o juegan mezclados, pero cuando las niñas empiecen a jugar, pues esa edad de 5 o 6 años es cuando verdaderamente estará plantada la semilla. Y ojalá continúen, porque esto de salir por la tele, que Ortego te dé un tratamiento como si fuera la selección masculina, con su cocina, su explicación y demás, que los medios nos volquemos, en fin, que sea fútbol de verdad, creo que es una bendición.
El otro día, Elías, tú que has sido director del Marca, que es la bomba, la portada de Marca fue para, y de Las también fue para ellas. Eso es la leche. O sea, eso es lo
sí, que... bueno, es que es un hito histórico, ¿no? Que un equipo femenino de fútbol español estrena un mundial. Un hito, y la verdad es que lo recogieron los dos medios muy bien. Yo creo que forma parte de un fenómeno mundial. Influye mucho Estados Unidos, donde casi todas las chicas de 12, 13, 14, 15 años, su primer deporte es el soccer, o lo que ellos llaman el soccer, y esto pues yo creo que ha venido para quedarse claramente. Creo que participar en un mundial es un antes o un después. Yo creo que se van a animar muchísimas chicas a jugar, muchas más de las que están. Y la verdad es que yo me lo he pasado en grande viendo el partido. Me parece que España ha competido muy bien. Marta tiene 5 balones de oro, pero no es ni Messi ni Cristiano, por lo menos por lo que se ha visto hoy. Y aunque ha dejado una ruleta que muy digna de Zidane, muy digna de Zidane, pero yo creo que España ha competido bien. Creo que vamos con menos gol del que podríamos, pero bueno, que es la primera experiencia en un mundial y ojalá contra Corea haya la suerte y se puedan clasificar para segunda fase, porque eso también sería un hito.
¿Hay gol Evangelio en la Copa América?
Bueno, gol no, es un golazo de sí. Nelson a Edo Valdés, que un minutito antes había tenido un tiro fuerte pero centrado que había repelido bien Sergio Romero, y esta vez no ha podido porque el tiro iba también muy fuerte, pero esta vez esquinado. Argentina 2, Paraguay 1. Mira, ha sido hablar del equilibrio de Argentina y justo se han abierto huecos ahí en el medio y Paraguay ha marcado, pero vamos, Argentina va a volver a tener el mando porque lo ha hecho en casi todo el partido, lo que llevamos de partido.
Es que el equilibrio, perdón, el equilibrio de Argentina hay que verlo contra equipos que le ataquen, ¿no? Y ahora, claro, Paraguay ya obligatoriamente ha tenido que atacar un poco más, y ahí es donde se puede ver que Mascherano puede, hay momentos en los que se queda demasiado solo.
La delantera, Enrique y Evangelio de Paraguay, es Aido Valdés y Roque Santa Cruz. No hay transición dulce ahí,
Sí, y Bobadilla, el jugador del Augsburgo. Sí,
vaya mitazos que hay en la Copa América.
Total. Oye, con el espíritu, como las tratamos con mucho cariño a las chicas, quizá ellas también reclamen un poco de espíritu crítico. Y como tenemos a una de las mejores jugadoras del mundo, que es Vero Boquete, pues parece que no ha jugado tan bien, ¿no, Enrique? Que has estado mirando cosas, no ha jugado tan bien, ¿no? Que es una de las mejores del mundo.
Claro, es que, claro, está muy pendiente de ella y quizás veas mucho más los posibles errores que pueda cometer. No está cómoda en ningún momento en el partido. Además juega ahí una posición, hoy ha jugado un poco más retrasada, porque España ha jugado hoy 4-1-4-1 en diferencia del otro día, y ahí tenía que abarcar mucho campo, y yo creo que ha corrido mucho en defensa, se ha desgastado mucho para ayudar en el centro del campo, y ahí ella también ha perdido fuerza, ¿no? A lo mejor tampoco ha llegado en su mejor momento físico, no sé, porque tampoco la conozco muy bien, ¿no? Es decir, es hablar un poco...
Los dos partidos no ha jugado bien, ¿eh?
No ha jugado ninguno de los dos.
Hay que recordar que viene de ganar la Champions.
Sí, claro, sí. Y de fichar por el Bayern de Múnich.
Y hoy la ocasión que ha tenido queda clara, ha elegido bien.
Era una de las... Bueno, es que hemos tenido muy pocas, una al poste y esta, y no sé. Y otra de Natalia Pablo,
si que tuviera ha tenido... Si tuviera gol este equipo, la verdad que sería un equipo absolutamente competitivo. Lo es sin gol, porque yo creo que a Costa Rica debió ganarle claramente, porque falló ocasiones, las tuvo por lo menos, pero hoy no llegaba, ¿no? Le bastaba para contener y para igualar en el juego a Brasil, pero luego le costaba llegar arriba. Claro, trabajaba tanto en el medio campo que luego le costaba llegar arriba, pero bueno, la verdad que a mí me está sorprendiendo gratamente el nivel del fútbol español, por lo menos de las chicas que están ahora mismo en la selección, y esperemos que la federación de una vez por todas se vuelque con la liga, porque para que esta semilla siga creciendo, tiene que ser la liga la que tiene que potenciarla. Ya se van muchas fuera, pues bueno, para que se puedan ir muchas más fuera, nuestra liga tiene que ser potente y tiene que haber sponsor, y la federación se tiene que poner las pilas, porque durante mucho tiempo la federación ha estado despreciando al fútbol femenino, pero despreciándolo de mala manera. Como mucho cuidaba la selección, pero la liga, tengo noticias y tengo contactos que me han dicho que la ha estado despreciando absolutamente.
Bueno, ahora vamos a ir
¿cómo
a
el Madrid?
Bueno, al Madrid se le reclama que tenga un equipo.
Por eso digo, sería muy bueno. Por eso digo, sería muy bueno. Por eso digo, porque le pedimos muchas cosas a la federación, que me parece bien, pero también se le podría pedir al
Real Madrid, que tenga un equipo femenino.
Que le daría un repunte bastante importante a este deporte.
Elías, se ha hablado de la federación porque es lo que conozco y porque sé que es quien tiene la organización de la competición, ¿no? Y incluso ha tenido ofertas económicas para que los partidos se pudieran televisar y tal y cual, y las ha denegado, y hay un contencioso jurídico ahora mismo en contra de la federación por el asunto del fútbol femenino, ¿no? Que creo que puede saltar dentro de poco a la palestra. Entonces te quiero decir que, bueno, que ahora que estamos ya en un campeonato del mundo, a ver si nos olvidamos del pasado y a partir de ahora esto sirve de rampa de lanzamiento, ¿no?
Pues sí, se le reclama, como tú dices, al Real Madrid que haga un equipo femenino, que como estáis diciendo, le daría pues sí una trascendencia.
Ya sería
un partido Barça-Real Madrid, Atlético Madrid-Real Madrid en la Liga, pues sería muy trascendente. Pero nada, que creo que tenemos comunicación con la zona mixta del Estadio Olímpico de Montreal, con una de las jugadoras de la selección española. Para nosotros ha sido una de las mejores. Es la que ha estrellado el balón en el palo, juega de central, se llama Irene Paredes, juega en el Atlético de Bilbao, y vamos a ver cómo está. Hola, Irene, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas noches.
Aquí estamos hablando de vosotras, ¿no? Del partido. ¿Cómo estáis? Porque es que a mí me ha parecido que hemos podido por lo menos un empate llevarnos.
Pues sí, nos quedamos con la pena esa de haber hecho muy buen partido, de haber estado muy muy tanto en defensa como en ataque, y al final te queda la pena de irte sin puntos, sabiendo que podías o que merecías el empate, y que has hecho méritos también para llevarte el partido. Pero bueno, nos quedaremos con las buenas sensaciones que ha transmitido el equipo, y al final pues eso, dependemos de nosotras mismas contra Corea. Si ganamos, estamos dentro, así que bueno, a luchar el miércoles a muerte.
Qué pena el palo, qué pena.
Pues sí, la verdad que sí, que ha sido ocasión clara en el minuto 89, ¿no? Que si entra, es verdad que con el empate seguiremos jugando la clasificación en el último partido, pero bueno, yo creo que sería una pequeña recompensa de todo el esfuerzo que hemos hecho durante el partido.
¿Brasil es así o la hemos hecho un poco peor nosotros?
no sé qué decirte. Yo creo que son muy buenas, son muy rápidas.
Ahí va, tenemos ahí un problema de comunicación con la zona mixta del Olímpico de Montreal. Irene, que ha sido de las mejores del partido, ¿eh? Ha hecho un partido ahí de central. ¿Está ahí otra vez?
Sí. Que eso, que sí que son muy buenas. Que yo creo que muestro que hemos estado muy, muy serias, sin apenas errores. Así que nos ha costado muy caro.
Perdón un segundo, Irene, que la coja, coge la vaquero. Cógela ahí y a ver si se pone en una zona en la que la podemos escuchar un poco mejor, porque si no es un suplicio la entrevista. Mientras tanto, os quería preguntar de la Selección Española de Fútbol. ¿Habéis escuchado a Lu Martín preguntarle a Del Bosque lo de si no está hasta las narices de ser seleccionador? Que viene a hablar un poco de si está hastiado de todos los problemas que llegan a la selección, que está a punto de cumplir 100 partidos en la selección.
No he escuchado la pregunta exactamente.
Sí,
ahora la pregunta ya sé cuál es, cuál ha sido la respuesta.
Sí, te pongo la pregunta, mira, la pregunta que le ha hecho Lu Martín.
Hola, soy Luis Martín. ¿No está usted un poco hasta la polla de ser seleccionado español?
Pues no, estoy muy cómodo, no hay traducción a eso. Yo me encuentro cómodo en la selección. Lo que no puedes es dirigir todo lo que tenemos que cumplir cada uno con esa responsabilidad. Vosotros la describís.
Esa ha sido la pregunta y esa ha sido la respuesta.
Ya, pero es que eso no es lo que tú nos habías contado a nosotros.
Hombre, yo he dicho que estás hasta las narices, hombre, que no quería decirlo otra vez.
No, has dicho de todo lo que conlleva, tal. Yo me esperaba un discurso de Lu Martín de 15 minutos.
Bueno, claro, está muy clara. Es pregunta directa, ¿no?
Lu las preguntas no las hace como algunos que se preguntan y se responden a la vez. No, Lu va directamente, cortito y al pie.
Sí,
va.
Sí, no, muy ibérica y contiene todo eso que tú has dicho. Si no está hasta
y porque Lu sabe, además, Lu estuvo haciéndole una entrevista larga hace poco y sabe cuáles son las sensaciones de Vicente del Bosque en los últimos meses, no ya por lo de Piqué, que es lo último, sino bueno, por todas las cosas de lo de Piqué, lo de Casilla, lo de De Gea,
claro.
Luego muchas cosas que ve a su alrededor, ¿no? Yo precisamente hoy he escrito una cosa sobre eso para marca.com y es que, claro, él está viendo cosas muy raras. Vamos a volver a hablar de la federación y no quiero hablar, pero bueno, está viendo cosas muy raras en las últimas semanas o en los últimos meses después del Mundial y a él le gustarían de otra forma, ¿no?
Espera un segundo, Enrique, que ahora me lo cuentas, que voy a despedir a Irene a ver si la puedo decir adiós. Irene, ¿me escuchas mejor ahora?
Sí.
Ahora, joder, te escucho, bueno, no tiene nada que ver cómo te he escuchado yo antes, que estabas hablando del partido, que nos lo fiamos todo contra Corea. Nos han condenado un despiste contra Costa Rica y un error hoy contra Brasil. De momento, ¿eh? De momento es lo que nos ha pasado, porque más no hemos podido hacer, ¿no?
Pues no, a ver, lo hemos intentado por todos los medios y bueno, lo que tendremos que intentar es intentar acabar con esos pequeños errores que nos están costando muy caros y aprovechar las ocasiones que creamos. Tenemos un equipo que siempre crea ocasiones y la clave está en aprovecharlos. Hoy también hemos hecho unas cuantas ocasiones claras y el no aprovecharlas, pues eso, te hace que te vayas sin puntos y que te tengas que jugar el pase en el último partido.
El partido contra Corea, ¿en qué punto está? ¿Es mejor que nosotros Corea? ¿Somos mejores que ellas? ¿Está muy igualado?
Yo creo que está muy igualado. El otro día les vimos jugar contra Brasil, es verdad que encajaron dos goles, pero yo creo que son muy parecidas, un equipo también que les gusta tocar, entonces pues supongo que el equipo que tenga más ocasiones y que las pueda aprovechar será el que gane. La clave va a estar eso, en aprovechar las que tengamos.
Bueno, está a punto de comenzar ahora el Corea-Costa Rica, que hay que estar pendientes porque a lo mejor el resultado también nos influye en lo que haya que hacer el próximo miércoles. Irene, arriba, un beso para todas, un abrazo y a por las coreanas, ¿eh?
Vale, muchas gracias.
Hasta luego. Irene Paredes, central del Athletic Bilbao, de la selección española, una de las mejores. ¿Qué estabas diciendo de la federación, Enrique, y de Del Bosque?
No, que creo que hay cosas que no le... Cuando se gana todo es bonito, ¿no? Desde hay mucho dinero, hay muchos sponsors, llegan las ofertas y luego cuando ya no se es campeón del mundo, pues ya las cosas no son iguales, ¿no? Entonces en la federación últimamente están sucediendo muchas cosas y bueno, yo sé que a él particularmente algunas influyen en el funcionamiento de la selección, aunque haya partido una vez al mes, una vez cada dos meses, ahora ha habido incluso un parón más largo por el invierno y tal, pero bueno... Yo creo que la pregunta de Lu era porque él había estado con él la semana pasada y él había intuido y había olido un poco que no está, yo creo que no es tan feliz como era antes. Es la opinión que que yo creo que tenía Luz, con la que, o la que podemos tener cuando hablas con gente que rodea a Vicente del Bosque.
¿Tiene que ver todo esto, Enrique Perna, con el desplazamiento de Jorge Pérez?
Sí,
yo creo. Claramunt,
yo creo que sí, hombre. Date cuenta que una de las grandes razones por la que Vicente del Bosque sigue en la selección es porque Jorge Pérez se lo pide, le convence, le dice que tiene recorrido hasta el 2016, que es el hombre, que tiene que seguir. Y claro, y él realmente al final, él a Jorge Pérez no le puede decir que no, ¿no? Y entonces, claro, ahora se encuentra que a Jorge Pérez le tienen desplazado, que es el hombre que durante todos los años ha estado negociando con él, con los jugadores, ha estado pendiente del equipo, con de él particularmente ha estado pendiente, le acompañaba a los viajes, nunca la ha querido dejar solo. Entonces, bueno, pues ve cosas extrañas que pasan en la federación, que se hacen un nombramiento, que se quitan a otros, que unos traicionan a otros para aliarse con los otros. Claro, y él va todos los días a la oficina, es decir, es que él lo ve y lo siente, como los que, entonces, bueno, pues esas cosas a él, que él es muy tradicional y es un tío que los valores humanos los valora mucho, valga la redundancia, pues no le gusta, evidentemente, se calla, mira para otro lado y sigue hasta la final de la Eurocopa 2016, que es su objetivo.
Acaba de anunciar el New York City que Andoni Iraola al New York City, al equipo de Villa, lo ha anunciado en el mismo estadio. Se marcha allí el jugador del Athletic Bilbao que había terminado, así que tenemos otro más en la Liga Americana. De esto que está diciendo Elías, Roberto, Enrique, yo sí pienso que todos los problemas llegan al final. La selección se reúne tres veces, sí. Noviembre, marzo y junio. Y allí llegan todos los problemas, ¿eh?
No, pero el puesto de seleccionador está sometido a un tremendo desgaste, lo que dice Enrique, vamos, estoy convencido de que es así a pie juntillas. Es verdad que los cambios en la federación los debe estar notando, pero también todo lo que vive cada vez que se concentra España, todo el ambiente guerra civilista que se ha montado en cualquier cosa, cualquier debate que haya, o sea, él está también con la herida abierta, pues de que parece que se ha convertido en un enemigo del Real Madrid cuando es alguien que ha estado en esa casa 36 años, y cuando es la presentación de Benítez se olvida citar su nombre, tanto el presidente como Butragueño. O sea, es una erosión de tal volumen que al final pues lo que quiere es prácticamente es cumplir el objetivo y que llegue la competición y decir adiós, ¿no? Yo entiendo la pregunta de Lu, y también una de las grandes cosas que ha demostrado Vicente del Bosque es que a él ninguna polémica le va a pillar entrando en el fango, sino intentando limar siempre asperezas.
Claro, es que la complejidad del puesto de seleccionador hasta hace unos años tenía un problema enorme, que es a quién pones, quién dejas fuera, en fin, la alineación, lo de los 40 millones de seleccionadores. Y como mucho se le añadía una polémica de si lleva más del Madrid o lleva más del Barça, o juegan más rato los del Madrid o juegan más los del Barça, por esos intereses creados. Pero a todo eso se une toda esta cantidad de cosas que está señalando Elías, más lo que no se ve, que es lo de la oficina, lo del día a día, que es donde tú vas a trabajar, ¿no? Y entonces, a todas estas cosas que habéis apuntado y que hay que añadir, lo del himno, lo de Mourinho, lo de Casillas, lo de si dices que estás con el Madrid, eres del Barça, y al revés, como del Bosque, porque hay tantos jugadores del Barça, muchas veces ha tenido que defenderlos, o en el caso de Xavi, o ahora con Piqué y tal, la parte madridista, que es la que lleva en el corazón, le achacan que ya no es de la casa, que no sé qué. En fin, los miles de canales de comunicación que hay que le hacen llegar al seleccionador opiniones. O sea, ya no es a quién pones la lista que das y el once que mandas al campo, sino toda esta bolsa de cuestiones, que además a Del Bosque recordemos que se le espera aún ganando. O sea, si gana es por suerte, porque se lo dejó hecho Luis Aragonés, y si no es porque Iniesta la metió en el último minuto, y porque si no en una tanda de penaltis, no sé qué. O sea, se le está negando el pan y la sal, en virtud también a qué buen tío, qué buena persona, el Marqués y no sé qué. Y Del Bosque es un entrenador con una copa como la copa de un pino, vamos, es que cumple 100 partidos mañana y tiene un 77% de victorias, que es una barbaridad, que no lo tiene nadie.
Sí, señor, mañana cumple 100 partidos. Bueno, pues esto está pasando, y la pregunta de Lupo se ha resumido un poco a lo bruto, pues lo que puede...
Ponlo otra vez.
No lo habías oído, de verdad, Roberto.
No, de verdad que no lo había oído.
Yo tampoco, ¿eh?
No, y cuando tú lo has explicado, de verdad que me esperaba una parrafada de Lu así vacilando.
No, ya sabes que él es directo, ¿eh?
Pero lo he visto muy ibérico.
Bueno, hasta mañana, Enrique, un abrazo, ¿eh?
Hasta luego.
Adiós, Elías, gracias.
Un abrazo.
Adiós, Roberto, hasta luego. Está escuchando Hugo Ballester, Cope Valencia, director de deportes. Hola, Hugo, ¿qué tal?
Hola.
Buenas noches.
Disfrutando, ¿cómo estás?
Aquí andamos hablando de fútbol. Ayer informaste del fichaje de Rodrigo Cayo por parte del Valencia, 12 millones y medio más 4 variables, me parece que es
así
el
es.
Precio, central de Sao Paulo. ¿Este fichaje ha provocado algo más que un desencuentro entre una parte y otra del Valencia? ¿Qué está pasando?
Bueno, ha sido posiblemente la gota que ha colmado el vaso en la relación Nuno Rufete junto con sus escuderos correspondientes. Hemos ido contando a lo largo de la temporada con Rochano en la cadena COPE que en el Valencia se había creado una división clara en dos bandos. Por un lado Salvo Rufete y por el otro Nuno, respaldado por su agente y amigo Jorge Méndez, que a su vez es socio y amigo del dueño del club, Peter Lim. Ejemplos hemos tenido muchos a lo largo del año. Rufete y Salvo apostaban por Pizzi en el mes de junio para el banquillo y Méndez convenció a Lim para que el entrenador fuera Nuno Espíritu Santo. En la última jornada, por ejemplo, de la primera vuelta, Nuno dijo en sala de prensa, sin venir mucho a cuento, que habría cambios importantes en la estructura del club esa semana. En ese mercado de invierno se incrementó el malestar. De la noche a la mañana nos encontramos con la renovación por 3 años del entrenador, 2 días antes de caer eliminado en la Copa del Rey contra el Español. Todos estos asuntos, conflictos, pulsos, futbolistas a elegir, este lo trae Rufete, este lo elige Nuno, no traemos a ninguno de los dos. Se había más o menos toreado, pero en los últimos días, en el último mes concretamente, 3 casos Corrochano han activado la bomba en las entrañas del Valencia. El primero, el caso Cancelo, que lo destapamos en esta emisora. Una reunión en un hotel de Valencia entre Méndez, Nuno y Lim para contratar al futbolista portugués por 15 millones de euros, desatendiendo la opinión de la dirección deportiva que no estaba por la labor. El segundo caso, el caso Tamendi. El agente del futbolista aseguró que le había dicho a Salvo que se quería ir, metiendo incluso a Méndez en la operación. Salvo reaccionó rápidamente respondiendo que Méndez no pintaba nada en el club y que no le importaba la película que le contara el dueño. Y el tercero, este que contamos, el fichaje de Rodrigo Cayo. A comienzos de esta semana, reunión, 2 días, más de 5 horas cada reunión, entre Nuno, Salvo y Rufete. Salen de la reunión y hablan de consenso, de ir de la mano, de unión y de nombres propios en privado que se iban filtrando, sobre todo uno, el centrocampista de Olympique de Marsella, Imbula, por el que Rufete ya se había reunido con su padre y ya tenía un preacuerdo para los próximos 5 años. Pues bien, después de esa reunión, donde por cierto me contaban en el día de hoy que Nuno incluso pidió que todos los equipos de la academia jugasen con el sistema 1-4-3-3, es decir, se implicaba en el trabajo también de Rufete, pues vino la estocada que estamos contando. Aparece en la página web de Sao Paulo la confirmación del fichaje de Rodrigo Cayo por esos 12,5 más 4 millones de euros, sin tener constancia de ello ni Salvo ni Rufete. No estoy diciendo que el nombre estuviera encima de la mesa y que fuera una de las opciones. Estoy contando que Salvo y Rufete no sabían nada de esta contratación. De hecho, el Valencia tardó 3 horas en hacer oficial, en un escueto comunicado a través de su página web, la contratación del futbolista, que evidentemente la había hecho Peter Lim, solicitado por Nuno y a través de Jorge Méndez, que además, curiosamente, es el agente del futbolista representado por Gestifute. Así que,
¿cómo crees que termina esto?
Pues hoy ha habido una reunión en la Ciudad Deportiva de Paterna, me contaban, entre la Secretaría Técnica, con Rufete, con Ayala, con Salvans, donde Rufete ha mostrado síntomas de desesperación e incluso de un malestar ya que era incontrolable, que se planteaba cosas inimaginables hace unos meses en cuanto a su continuidad en el Valencia Club de Fútbol, pero evidentemente también te digo una cosa, le quedan 3 años por delante de contrato y tiene un salario elevado. Están tratando de calmar las aguas desde el club ya en frío, no así en caliente anoche, donde la temperatura era tan elevada que estábamos viendo que podía romperse la cuerda por cualquier lado en cualquier momento, y a esta hora de la noche ya me hablan de mayor calma, de tener que verse las caras, de volver a dialogar, pero evidentemente aquí el resumen Corrochano es el que todos hemos visto desde fuera, el que paga manda, y sí. Si al final Peter Lim confía en Nuno Espíritu Santo y Nuno Espíritu Santo quiere gobernar, como así ha ido demostrando a lo largo de toda la temporada, en toda la parcela deportiva del club, y le sobra, hablando en plata, la figura de Rufete, o por lo menos no tiene confianza en la figura de Rufete, pues habrá que llegar a un entendimiento, porque evidentemente esta bicefalía no puede durar una temporada más, porque si vimos con Atos D a lo largo de la temporada anterior, en el primer año de Nuno, en este segundo llevamos 10 días de la planificación de la segunda temporada y ya los 3 fichajes son Made in Nuno. Quiero decir que evidentemente habrá que aclarar la situación del Valencia Club de Fútbol para que todos de la mano puedan ir en la misma dirección.
Contado queda, Hugo. Un abrazo.
Un abrazo grande.
Un cisma entre dos partes importantes del Valencia. ¿Cómo dejamos el partido entre Argentina y Paraguay, Evangelio?
Pues en la anterior conexión era un partido sujetado y sometido por Argentina, o por lo menos hace un rato, y ahora es un partido totalmente roto. Ha metido el Tata Martino a Tevez y a Higuaín por Pastore y por el Kun. Es decir, que está un poquito más partido Argentina y el partido se ha convertido en un intercambio de golpes. 4 ocasiones bastante buenas para Argentina, dos bastante buenas para Paraguay. Seguimos 2-1 y quedan 10 minutos.
En un momento contamos el final, pero antes vamos a ir a Girona y a Zaragoza, o a hablar por lo menos del Real Zaragoza. Antes un mensaje de Movistar Fusión, otro más de Gemma Santos.
Si no hay ningún problema para todos aquellos que no hayan podido acercarse al Gran Premio de Cataluña, Fusión Televisión les va a llevar a todos hasta allí. Sí, sí, porque con Fusión Televisión vas a poder vivir intensamente, como nunca, cada carrera. Con Mosaico, para que elijas la cámara que quieres ver, en alta definición, para que no pierdas detalle, y encima sin cortes publicitarios. Y recuerda que solo con Fusión Televisión podrás ver en exclusiva los grandes premios de Assen e Indianápolis. Contrátalo ya en el 1004 Movistar.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
¿Hoy qué hay, Paloma? ¿Cómo se presenta el día? ¿Tortajada? Pues
todos los días hay algo.
Hoy empieza un panorama distinto.
Todos los días alguien tiene que sacrificar algo.
Haciendo este programa se pasa mucha hambre. Estamos a dieta estricta porque estamos concentrados en el micrófono.
Pero todos los días intentamos explicarte por qué.
Intentando aclarar una situación distinta, complicada.
COPE, estar informado.
En El Corte Inglés tienes hasta un 25% de descuento en televisores y barras de sonido Sony.
Precios que nunca habías oído en El Corte Inglés.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Y Las Palmas, por supuesto, esperando rival en la final, en la eliminatoria que te permite estar el año que viene en la primera división junto al Betis y al Sporting de Gijón. Bueno, el partido de ida se lo puso muy claro al Girona. Mira que tenía un golpe duro, duro de superar, y le metió 0-3 en la Romareda al Zaragoza. Y mañana a las 5, otra vez en Girona, la gente volviendo a Girona que dirá, joder, hace unos días estamos aquí llorando y ahora a ver si nos dan la alegría de meternos en la final para subir a primera. Quique Iglesias, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corrochano, buenas noches.
¿Cómo está el Girona?
Pues bueno, enfilado hacia Primera División, o al menos hacia la final para jugarla contra la Unión Deportiva. La gente muy ilusionada, rehecha después de lo que pasó hace 7 días. Yo realmente estuve en el partido contra Lugo y pensaba que de esa no se podía uno salir para adelante, y el 0-3 de la Romareda sorprendió a mucha gente. Mucho ambiente en Montilivi, quedan pocas entradas para que retiren los socios, con lo cual volveremos a estar casi llenos mañana en Montilivi, así que casi 9.000 personas para ver esta segunda parte de este sueño que está viviendo el equipo de Machín.
Quique Cárcel es el director deportivo del Girona. Hola, Quique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué pensaste el día, bueno, las horas después del otro día, del fin de semana pasado, del domingo? ¿Ahí qué estabas pensando?
Bueno, la verdad que es un poco lo que le ha pasado a toda Girona, ¿no? Un poco una tristeza profunda, un hecho que parecía muy difícil de poder salir, porque realmente nos vimos en Primera División, lo tuvimos hasta ese fatídico minuto 91, pero bueno, esto es fútbol, sabíamos que también podía pasar, y sobre todo, pues bueno, sí que hemos tenido que recuperar un poco el hecho este de dolencia, ¿no?, que hemos pasado todos, y luego la gran suerte que tuvimos es que después el equipo volvió a demostrar buenas sensaciones. No nos olvidemos que pasó media hora muy mala y que gracias a Dios que no nos marcaron ningún gol, pero a partir de ahí, después del gol del 0-1, pues el equipo volvió a ser el que ha dado todo el año, ¿no?, el competitivo, el equipo que es valiente, que quiere meter goles, y bueno, y salimos con un 0-3, que la verdad que estábamos contentos.
Eso te iba a preguntar luego, que a los 20 minutos del partido de la Romareda, ¿qué estabas pensando? ¿Estabas pensando, joder, nos ha hecho daño, estamos tocados?
Sí, bueno, yo creo que al contrario, ahí lo que aún admiro más a los futbolistas, sí, ¿no? Porque realmente ahí lo estaban pasando muy mal, y veías caras de sufrimiento, pero que se ayudaron más que nunca, se veían caras de chillarse entre ellos, de ayudarse. Yo creo que tiene más valor eso que no a partir del 0-1, ¿no? Porque luego yo creo que el factor psicológico del gol pues nos ayudó mucho, el 0-2 en el minuto 44 nos volvió a ayudar mucho, pero yo creo que donde más hay que admirar al equipo es en esos 25 primeros minutos, donde realmente lo pasó mal y veías cómo competían, cómo seguían trabajando contra un gran rival, porque no nos olvidemos que estamos jugando una fase de ascenso contra rivales de mucho nivel, y eso somos un equipo humilde, pero que creo que nos hemos puesto la etiqueta de ser un equipo pues que mucha gente está mirando por lo que está haciendo.
En cualquier situación normal, si no hubiera pasado lo del domingo, te diría, esto está hecho, Quique, no me vengas aquí a engañar porque un 0-3 es un resultado, pero ni me atrevo a decírtelo después de lo que vimos el otro día.
No, de verdad, y te lo digo, ni que no hubiera pasado. El fútbol es difícil, está claro que...
Es impredecible,
que tenemos,
eso es verdad.
Es imprevisible, tenemos un resultado que es magnífico, o sea, eso no lo podemos obviar. Tenemos un resultado que tenemos mucha ventaja hacia el Zaragoza, pero estamos jugando ante equipos que tienen mucho nivel, que como nos metan un gol, pueden aparecer...
Fantasmas, ¿no? Fantasmas.
Pueden aparecer cosas, y lo sabemos todos, y lo tenemos muy claro desde que salimos de ahí. Nosotros, lo del pasado domingo, sí que creo que nos ha dado un máster a todos, a nivel de club, a nivel de jugadores, a nivel de plantilla, a mi nivel. Esto es un máster. Al final estamos aprendiendo muchas experiencias y muchas veces decimos que los jugadores que han jugado estos partidos es por algo y nosotros pues por primera vez lo estamos jugando muchos y lo estamos aprendiendo y estamos disfrutando de una experiencia.
Sois crack. ¿Cuánto dinero tenías para fichar, Quique, cuando llegaste al Girona? ¿Cuánto te dieron? ¿Cuánto vale la plantilla? ¿Cuánto tenías?
Bueno, empezamos con un 800 para todo.
¿Un 800?
Sí, y acabamos con, yo creo, que un 950.
¿Dirección técnica también, entrenador y todo?
Sí.
¿Un 900? ¿Eso en qué puesto te sitúa de la liga?
Dicen, yo no sé. ¿Sí? Te digo porque esto lo marcan, nos ponen como el segundo equipo con menos presupuesto.
O sea, el 21.
Sí.
El 21. Sí. El 22 es Llagostera, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
Tremendo, ¿eh? Eso lo dice todo. Que dice mi compañero Quique Iglesias, Quique, que estáis de moda, que la ciudad está de moda, ¿verdad, Quique? Porque hay un montón de cosas que están pasando buenas en Girona, en Gerona, ¿verdad?
Hombre, que este soy yo, ¿no? Sí, están pasando un montón de cosas buenas. Están haciendo los 8 apellidos vascos, la segunda parte, sí, que será 8 apellidos catalanes.
Sí.
Juego de Tronos está haciendo un casting. Entre la gente de Girona para encontrar actores buenos. No sé si a Quique le irá el asunto. Luego, tenemos el Selle de Can Roca, que es el mejor restaurante del mundo.
Buah, ni te cuento.
A 4 pasos de Montilivi. Y luego, algo que me dejó más... Ah, bueno, y el equipo femenino de las chicas de baloncesto han quedado campeones de liga.
Toma ya. O sea, que este es el año cárcel, ¿eh?
Sí, bueno, es un año fantástico para Girona, la verdad. Lo que pasa es que nosotros sabemos que si no logramos este éxito, al final quedarán en palabras con...
Si no suben, no vale para nada, ¿no?
Exacto, eso es lo que quiero decir. Pero más que nada, yo llevo este proyecto deportivo muchos años en Hospitalet y los últimos 3 años me he quedado 3 veces a las puertas y al final, pues, el trabajo está ahí, pero el hecho de conseguirlo, esto del fútbol es para ganadores y tenemos que tener esta ambición, porque si no, al final quedaremos como una gran admiración, pero se quedará en palabras.
Has visto Las Palmas, me imagino.
Sí.
Y, sí. Bueno, puede ser Las Palmas y el que pase de vosotros dos, que Las Palmas es un rival duro, ¿eh?
Bueno, yo creo que es un equipazo.
Un equipazo, unos jugadores.
Yo creo que tiene un nivel muy alto, Valladolid igual, yo creo que... Era una semifinal muy igualada de dos grandes equipos que los dos podían tranquilamente haber ascendido. Las Palmas ha estado durante mucha parte de la liga en primera posición. Luego ha habido un momento de una fase de temporada que no ha sido regular, pero creo que ha demostrado a todos los equipos que es un equipo de un nivel muy alto, de una calidad que yo creo que de los mejores equipos de largo. Pero bueno, también creo que el respeto va a estar ahí. El Girona, yo pienso que ha demostrado durante todo el año que es capaz de ganar en cualquier campo, de competir a máximos niveles, sobre todo fuera de casa, creo que ha hecho un récord histórico en la Liga adelante. Pues bueno, creo que tenemos que creer en nosotros. Estoy convencido que vamos a competir si lo pasamos esta eliminatoria y sobre todo pensar en el partido de mañana, que es el más importante.
Recomiendo una conversación en el periódico de Cataluña, que es Quique Cárcel y Oriol Alsina. Oriol Alsina es el director deportivo del Llagostera, que recomendó a Quique Cárcel, si no me equivoco, para que fuera director deportivo del Girona. Y fútbol muy modesto, pero de élite, hablando de lo que es la vida.
De hecho, le dejó su sitio.
Sí, le recomiendo. Y la recomiendo, lo tuiteas ahí, lo googleas y lo pones y te sale. Y recomiendo esa conversación. Que digo, fútbol modesto, muy modesto, pero de la élite. Bueno, Quique, que tengáis mucha suerte, ¿eh? Y que ahora se la voy a desear al Zaragoza, pero que sea lo que Dios quiera.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo, Quique, hasta luego. Bueno, pues nada, mañana vuelves ahí, entre comillas, al lugar del crimen. Quique, que es O sea, la sensatez que va a tener la gente del Girona cuando vuelva ahí después de la tristeza del otro día van a ser tremendas.
Va a ser terrible. Yo las caras que vi en el minuto 91 del partido del otro día contra el Lugo no las había visto en el campo del España, en el campo del Barça, en ningún campo de los que estamos contando cosas de la radio desde hace años. Fue increíble. Era la ilusión de mucha gente, de un club de 85 años de historia que nunca ha vivido en primera división, la ilusión también de muchos compañeros, de radio, de prensa escrita que trabajan en Girona y que están deseando un poco de foco, porque esta ciudad durante muchos años ha vivido sobre todo de espaldas al fútbol, no tanto al baloncesto, que han pasado buenos años aquí, pero ha vivido muchos años de espaldas al fútbol y ahora que tienen un poco de suerte, pues estuvieron a punto. Pero bueno, el fútbol les ha dado una segunda oportunidad.
Mañana te escucho atentamente, un abrazo,
Yo también a ti, un abrazo.
Hasta luego. Quique Iglesias informando del Girona y ahora el Real Zaragoza. Jesús Zamora Zaragoza, ¿cómo está el Zaragoza? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches. Pues el equipo tratando de ser profesional, tener esa dignidad y de competir hasta el último momento, sabiendo que es más que un milagro remontar un 0-3. En la ciudad ya se da por perdida la eliminatoria, obviamente, conscientes de que el equipo, bueno, pues salvo catástrofe del Girona, va a vivir su tercer año consecutivo en segunda división, algo que estas generaciones últimas no habían vivido, y en lo puramente deportivo, pues que sí ha entrado en la convocatoria de los dos lesionados Jaime, pero no Borja Bastón, el delantero goleador, al final no ha llegado a tiempo tampoco para este partido. Sí ha vuelto Bono, el portero de la selección marroquí, que no pudo jugar la ida, y ante la circunstancia de quién jugará tras el grave error de Wally, de momento lo que ha hecho Ranko Popovic es convocar a los tres guardametas.
Déjame preguntarle al entrenador del Real Zaragoza, que seguro que por lo que le he leído y ha dicho, tiene la ilusión de darle la vuelta a esto. Ranko Popovic, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Te he leído decir que el otro día un amigo tuyo te mandó un mensaje y te dijo, acuérdate del Milán-Liverpool, de la final de Estambul, ¿no?
De verdad que sí, un amigo mío de Japón, un compañero vuestro, periodista, escritor japonés, ¿sí? Me mandó un mensaje justo después del partido, aparte de una distancia de horario, que es 7 horas diferencias, y estaba viendo ese partido y dice, mira, que no te olvides de eso que pasó, y bueno, que nuestra obligación es intentar como deportistas, como para demostrar que estamos dispuestos para defender nuestro escudo y tratar de hacer algo, pues, tratar de ganar. ¿Cómo va a acabar? Vamos a ver.
Ranko, ha pasado muy poco tiempo, claro. Tu trabajo ha sido levantar a la gente, decirle, venga, vamos a intentarlo, ¿no? O sea, un trabajo casi psicológico, ¿no?
Bueno, sí. No, en el plano físico no podríamos decir mucho, porque, bueno, acabamos de terminar el partido, pero yo creo que los chicos están bien, están conscientes y solo tiene que creer en eso que estamos hechos hasta ahora, que hemos pasado muchas dificultades durante este tiempo que estamos juntos, y yo creo que debemos que hacer por la afición y por todo es para despedirnos, si tenemos que despedirnos, para despedirnos por una manera, con cabeza, salir de campo con cabeza alta. Intentando se puede ganar.
¿Cuál es tu idea del partido? ¿Tu partido perfecto cómo sería? ¿Primer gol en qué minuto?
En cualquier minuto.
En cualquier minuto.
No, hay que marcar,
en la primera parte, ¿no? En la primera parte, irte al descanso con un 0-1, ¿no? Sería para tener opciones, ¿no?
Mira, 0-1 sería bueno en cualquier minuto. Cuanto antes, mejor.
Sí.
Cuanto antes, por supuesto, mejor. Pero mira, no hay que olvidar que hubo partidos que hemos marcado goles más tarde y que podíamos marcar más goles. Y importante es marcar, tener nuestra portería cerrada, porque con un gol en contra sería más difícil.
En cuanto te hagan un gol, lo tienes muy difícil, porque, bueno, tienes que hacer 4, si te hacen ellos 1, tienes que hacer 4, claro.
Eso es. Pero mira, hay que creer hasta el final e intentar hasta el final. Digo yo, cálculos en este momento que son en favor de ellos. Lo que pasa que si hacemos y repetimos la primera parte de otro día, y eso pues...
Los primeros 20 minutos, tu idea es que juegues como los primeros 20 minutos, ¿no? Hasta que llegó el primer gol de ellos.
Bueno, yo creo que hemos intentado y después también. Primeramente fue curioso, nos costó un poco, era un choque después del primer gol, pero intentamos hasta el final. Después de eso hemos tenido algunas opciones también y ocasiones. Y bueno, hay que jugar de esa manera y dejar de pensar otras cosas.
Popovic, ¿tienes claro el portero? Lo tendrás claro, seguro, ¿no? ¿Vas a poner a Wally o vas a poner a Bono? ¿Qué te pasa por la cabeza?
Bueno, mira, vamos a poner un portero, vamos a poner mañana.
Eso seguro, Eso seguro.
Eso seguro, que bueno, dejamos ahora, hasta mañana hay tiempo, yo lo tengo claro y bueno, que chavales se preparan. esas cosas son que pasan muchas veces en el fútbol, sí. pasaron con mucho, con los porteros más experientes y mejores que Oscar, y bueno, Oscar es un buen chaval que trabajó muchísimo este año y que pasó algunas dificultades muchas veces injustas, y bueno, eso que le ocurrió, que igual que no va a salir bien.
¿Has hablado con él mucho o no, no has querido hablar?
No, poquito, no quería hablar poquito, mucho, ¿no? Porque hay que dejarle ahora, que te ha dicho, él tiene siempre mi apoyo y mi ánimo, bueno. Y él sabe eso.
Popovic, tienes un año más de contrato, ¿no?, con el Real Zaragoza.
Sí. Sí.
¿Estás pensando que este partido es algo más que un partido para jugar la final, o tienes claro que estás el año que viene en el Zaragoza?
No, mira, este partido para nosotros siempre, cada partido es algo más. Cada partido es algo más, y yo no soy alguien que le gusta los cálculos. Partido hay que jugar y hay que salir en campo con las ganas de ganar, con las ganas de mostrar que se puede jugar el fútbol, y lo demás después de partido. Análisis y otras cosas son después de partidos.
Popovic, no te pregunto ni siquiera por la siguiente eliminatoria, porque bastante tienes con esta. Así que adelante, suerte, y mañana eso de las 7:00, 7:00, sabemos un poco lo que ha pasado. Así que tengáis suerte, ¿eh? Un abrazo.
Muchísimas gracias.
Un abrazo. Popovic, el entrenador del Real Zaragoza. Bueno, pues es evidente que él tiene que mostrar, Zamora, la mejor cara. Tú has dicho que esto está imposible. Cosas más difíciles se han visto en el fútbol, pero la verdad es que está, si no imposible, muy cerca de lo imposible, ¿eh?
Hombre, claro, es lo que piensa la ciudad y la afición, que se vino abajo con toda la ilusión que había en los primeros 20 minutos, que sin exagerar el Zaragoza se pudo poner 2-3-0, de verdad, pero luego el mazazo fue tan gordo que el equipo lo notó, la afición lo notó, pero bueno, el entrenador, la plantilla, por dignidad, están obligados a competir hasta el final, y bueno, quizá la última nota un poco discordante de los últimos días ha sido que Tato, un delantero que no ha jugado prácticamente nada, vino a quejarse precisamente el día del 0-3, el día más inoportuno, y ha sido apartado del equipo.
Le han dicho que ya no juega más, ¿no?
Evidentemente.
Muy bien, Zamora, pues lo contaremos, lo que pase. Así que mucho ánimo para el Real Zaragoza. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta luego. Suerte al Zaragoza, suerte al Girona. El partido mañana a las 5 de la tarde.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.